Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una importante conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático acaba de inaugurarse en la ciudad sudafricana de Durban. Se espera que asistan hasta 20.000 personas procedentes de más de 190 países a la conferencia, que durará 2 semanas. En una concentración efectuada el sábado por la noche, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu describió el cambio climático como un gran enemigo que amenaza a la humanidad. El arzobispo afirmó:
decimos que esta es la última oportunidad. Por favor, por el amor de Dios, tomen la decisión correcta. Este es el único mundo que tenemos, la única casa que tenemos. Si la destruimos, nos hundiremos todos.
La expresidenta Mary Robinson también hizo uso de la palabra antes de la conferencia climática de la ONU. Robinson, que es fundadora de la Fundación por la Justicia Climática, dijo: la gente está sufriendo debido al impacto del cambio climático. Los que más sufren no son responsables, por lo que el mundo rico tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos que tener una continuación de Kioto, seguir un camino que nos lleve a un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, y tenemos que hacerlo aquí, en Durban. Las conversaciones de Durban han sido descritas como la última oportunidad para que los líderes mundiales aprueben una nueva serie de objetivos vinculantes en relación con los niveles de emisiones de gases con efecto invernadero antes de que la primera etapa del protocolo de Kioto llegue a su fin en 2012. Tasneem Esop, que trabaja en el Fondo Mundial para la Naturaleza en Sudáfrica, dijo: corremos el riesgo de perder el protocolo de Kioto, el único sistema con reglas que tenemos, y lo que resulta devastador es que la suma total de todo eso podría quebrar una vez más la confianza en el proceso multilateral, el único proceso que es inclusivo y que da voz a los más vulnerables. Por lo tanto, venimos a esta conferencia de las partes con todo en juego. Esto incluye los riesgos de los que he hablado, pero también las oportunidades que puede haber para que las partes, en realidad, estén a la altura de las circunstancias, y creemos que el elemento que falta es el liderazgo político.
Selwyn Hart, a climate negotiator from Barbados.
Selwyn Hart, un negociador climático en Barbados, hizo un llamado a los países ricos para que hagan más para proteger a los miembros de AOSIS, la Alianza de Pequeños Estados Insulares. Hart afirmó:
la consecuencia física será la extinción de algunas pequeñas islas y países en desarrollo que no estamos preparados para suscribir. El presidente de AOSIS fue muy claro: en el centro de cualquier acuerdo debería estar el principio de que ningún país es prescindible. No debemos ni podemos permitirnos esto. Es inmoral firmar un acuerdo que suponga la desaparición, aunque más no sea de un solo país.
El miércoles, una coalición de 16 grupos ambientalistas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Estado Hillary Clinton, en la que califican a Estados Unidos como un importante obstáculo para avanzar en una solución que evita una catástrofe ambiental. Entre los firmantes se encuentran Greenpeace Estados Unidos, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Oxfam Estados Unidos, la Unión de Científicos Comprometidos y el Fondo Mundial para la Naturaleza. La carta fue divulgada al tiempo que la delegación de la Unión Europea en Durban planteó un inusual desafío a Estados Unidos y lo instó a mantener sus promesas. El negociador para asuntos climáticos de la Unión Europea en Durban, Arthur Runge Metzger, afirmó que Estados Unidos debe hacer más por el clima. Arthur Runge Metzger manifestó:
pienso que lo que esperamos de Estados Unidos es que honre su promesa de Cancún y que demuestre claramente que va a implementar lo prometido en sus acciones internas. Creo que se han tomado algunas medidas, pero hay más por hacer. Por lo tanto, está claro lo que esperamos de Estados Unidos.
En más noticias desde Durban, activistas de la Red Ambiental Indígena de Canadá iniciaron una manifestación el miércoles a la entrada de la sede local de la gigante petrolera Royal Dutch Shell. Ben Powles dijo:
estamos aquí para protestar por las acciones de Shell en Canadá respecto a las arenas alquitranadas al norte de Alberta y a las violaciones de los derechos humanos en las comunidades indígenas.
Mientras tanto,
La Organización Meteorológica Mundial, OMM, advierte que el 2011 fue uno de los años más calurosos de los que se tiene registro y que la actividad humana es responsable de ello. Según los hallazgos de la OMM, de la Organización Meteorológica Mundial, los 13 promedios más calurosos de las temperaturas mundiales tuvieron lugar, todos ellos, durante los 15 años que siguen a 1997, con las temperaturas de 2011 calificadas como en el décimo lugar de los registros, más altas aún que las de cualquiera de los años anteriores con el llamado fenómeno La Niña. El subsecretario general de la OMM, Jerry Languasa, afirma que los hallazgos apoyan además estudios previos que vinculan el calentamiento global al clima extremo. Languasa expresó:
estamos observando un cambio en nuestro clima. Ahora la temperatura es un indicador clave del cambio climático. Uno de los aspectos claves sobre ello es que los días extremadamente calurosos o la cantidad de días calurosos aumenta con el clima cada vez más caluroso. Eso significa que eventos extremos como inundaciones, huracanes y sequías se están tornando más y más frecuentes. La cantidad de días calurosos está aumentando, como ya dije, y por lo tanto nuestro clima está cambiando.
Una comisión investigadora de las Naciones Unidas acusó a las fuerzas militares y de seguridad de Siria de cometer crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinatos, torturas y violaciones. Paulo Piñeiro, que presidió la investigación de la ONU, declaró:
la comisión concluyó sobre la base de la información recopilada que los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad de Siria cometieron crímenes contra la humanidad al reprimir a una población mayoritariamente civil en el contexto de un movimiento pacífico de protesta. Estos crímenes incluyen asesinatos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, encarcelamiento y privaciones de libertad que tienen lugar en distintos sitios.
Un soldado testificó que había desertado luego de presenciar cómo un oficial le disparó a una niña de 2 años porque no quería que al crecer se transformara en una manifestante. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, dijo que la cifra de muertos en Siria es mucho más alta que la estimada por la ONU en 4.000 fallecidos. Pillay dijo: daré una estadística mañana, pero hasta esta será conservadora. Estamos ubicando la cifra en 4.000 muertos, pero en realidad la información confiable que nos está llegando indica que es muy superior. He dicho que tan pronto como hubiera más y más desertores amenazando con tomar las armas, lo dije en agosto ante el Consejo de Seguridad, esto se iba a convertir en una guerra civil, y así es como caracterizo lo que está sucediendo. Los países árabes votaron el domingo a favor de imponer sanciones económicas a Siria en respuesta a la violenta represión de este país del levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad, que ya lleva 8 meses. 19 de los 22 miembros de la Liga Árabe votaron a favor de las sanciones, que incluyen una prohibición de viajar para los funcionarios sirios, el congelamiento de los activos del gobierno, la suspensión de acuerdos comerciales con el Banco Central y la interrupción de las inversiones árabes. Una comisión especial de Bahrein confirmó que ese país del Golfo asesinó y torturó a disidentes durante la represión de las manifestaciones a favor de la democracia que tuvieron lugar este año. Según se informó, el rey de Bahrein habría ordenado que una comisión especial estudie las recomendaciones surgidas a partir del masivo informe. Sherif Bassiouni, responsable de la investigación en Bahrein, describió algunas de las tácticas utilizadas por el gobierno de dicho país. Sherif Bassiouni manifestó:
violentos golpes, punciones, azotes con mangueras de goma, golpes con cables de electricidad en los pies, golpes con palos, barras de metal, palos de madera y otras cosas, descargas eléctricas, privación de sueño y exposición a altas temperaturas, abuso verbal y amenazas de abuso sexual e insultos relacionados a la religión. En general, estos actos están comprendidos en la definición de tortura de acuerdo con la Convención contra la Tortura.
Según la comisión, un total de 2.929 personas fueron detenidas durante las manifestaciones y al menos unas 700 de ellas permanecen en prisión. Se cree que 35 personas murieron durante los disturbios que tuvieron lugar en los meses de febrero y marzo y se sospecha que otras 11 personas fueron asesinadas más tarde. Además de la tortura, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusaron al gobierno de uso excesivo de la fuerza y de llevar a cabo juicios injustos. La activista Alaa Zahavi afirma que las condiciones en el territorio de Bahrein continúan empeorando. Alaa Zahavi expresó: actualmente tienen lugar hechos de violencia y abusos. Hay una completa falta de confianza en que el gobierno vaya al menos a leer el informe, ni que hablar entonces de que vaya a implementar las recomendaciones. Por ejemplo, mi esposo ha estado preso por 4 meses y el informe nos llega a exigir la inmediata e incondicional liberación de los 500 prisioneros políticos que hay en Bahrein hoy en día. En otras noticias de la región, centenares de miles de yemeníes se manifiestan en todo el país para exigir que el presidente Ali Abdullah Saleh sea juzgado por cargos que van desde corrupción a represión con víctimas fatales. La semana pasada, Saleh firmó un acuerdo en Arabia Saudí en el que aceptó renunciar a cambio de inmunidad judicial para él y su familia. Se han sucedido manifestaciones masivas desde que Saleh volvió a Yemen el sábado por la noche. Israel acordó liberar casi 100 millones de dólares en fondos palestinos provenientes del pago de impuestos y tasas aduaneras que había retenido un castigo a la autoridad palestina por procurar obtener la membresía en Naciones Unidas. La autoridad palestina advirtió que la medida era ilegal y que nuevamente la empujaría hacia el colapso financiero, al igual que medidas similares impuestas por Israel en el pasado. Gran Bretaña está cortando los lazos diplomáticos con Irán luego de la irrupción de manifestantes a principios de esta semana en la embajada británica de Teherán. Gran Bretaña retiró su personal de la capital iraní al tiempo que ordenó el cierre de la embajada de ese país en Londres y la expulsión de sus diplomáticos. El incidente se produjo una semana después de que el gobierno británico cortara las relaciones con el sector financiero de Irán como parte de nuevas sanciones coordinadas con Estados Unidos y Canadá. Noruega también cerró su embajada por razones de seguridad. En Washington, el presidente Obama criticó la irrupción en la embajada diciendo:
el hecho de que básicamente los alborotadores puedan invadir la embajada y prenderla a fuego es una indicación de que el gobierno iraní no está tomando sus obligaciones internacionales con seriedad. Y por lo tanto, obviamente estamos muy preocupados por la situación y esperamos ver algún tipo de acción definitiva a la brevedad.
El Senado aprobó por unanimidad nuevas sanciones contra Irán apuntando a compañías extranjeras que realizan negocios con el Banco Central iraní. No está claro si el presidente Obama promulgará el proyecto en ley si el mismo llegara a su despacho. La medida del Senado tiene lugar luego de que la Unión Europea aprobara el jueves imponer también nuevas sanciones a Irán al extender una lista de compañías y personas físicas señaladas. Estados Unidos hizo oficialmente entrega del control de su mayor base militar en Irak al gobierno iraquí. La transferencia de Campo Victoria representa el paso más reciente que se ha dado en el retiro estadounidense de Irak a completarse a fin de mes. El gobierno de Obama anunció el retiro este año luego de que el gobierno iraquí se negara a otorgar inmunidad a los soldados estadounidenses para permanecer allí por más tiempo. Durante la ceremonia realizada para la entrega de Campo Victoria, el vicepresidente Joe Biden felicitó a los soldados estadounidenses apostados en Irak. A pesar del retiro, Estados Unidos deja atrás de sí miles de contratistas privados. Se prevé que los soldados estadounidenses sean reubicados en países cercanos del Golfo y que en última instancia podrían regresar por concepto de entrenamiento militar del ejército iraquí. Funcionarios estadounidenses afirman que sus homólogos pakistaníes dieron su aprobación al ataque militar de Estados Unidos de la semana pasada, en el que murieron por error 24 efectivos pakistaníes cerca de la frontera con Afganistán. En declaraciones al Wall Street Journal, fuentes no identificadas de Estados Unidos dijeron que los pakistaníes no sabían que había fuerzas suyas en la zona cuando se aprobó el ataque. La afirmación representa la fricción más reciente en la disputa entre ambos países generada por el mencionado ataque. Pakistán respondió bloqueando los suministros logísticos de la OTAN que se reciben a través de la frontera con Afganistán, exigiendo que Estados Unidos desaloje una base militar y anunciando un boicot de una importante reunión internacional sobre Afganistán que se realizará la semana que viene. El jueves se realizaron manifestaciones en diversos lugares de Pakistán para denunciar el ataque de la OTAN. Un manifestante dijo:
queremos una verdadera investigación de este incidente y queremos que alguien sea amonestado y queremos una nueva política del gobierno, una política exterior que ponga a Pakistán al mismo nivel que el resto del mundo.
En otras noticias de Pakistán, el grupo militante Al-Qaeda afirma que mantiene cautivo a un ciudadano estadounidense que fue capturado en Lahore hace casi 4 meses. El ciudadano Warren Weinstein es un ex trabajador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Al-Qaeda dice que lo liberará si Estados Unidos detiene sus ataques aéreos en Afganistán y Pakistán, entre otras demandas. Decenas de manifestantes de Occupy marcharon por Washington, D.C. el jueves en protesta contra un evento de recaudación de fondos para la compañía del 2012 del Partido Demócrata. Cantando "Somos el 99%, los manifestantes criticaron al Partido Demócrata por sus vínculos con Wall Street. Un manifestante expresó:
Estamos aquí para demostrar que el movimiento Occupy no es partidario. De hecho, un compañero lo dijo perfectamente. Los demócratas no nos van a salvar. Nos vamos a salvar nosotros mismos. Los demócratas tienen sus manos en esto, igual que los republicanos. Y de hecho, todo nuestro proceso político se encuentra hundido en los intereses corporativos, y lo sabemos. A los demócratas les gusta jugar a que son el partido del pueblo, pero en realidad no lo son. También están jugando con eso, y lo sabemos.
El jueves temprano, el movimiento Occupy Wall Street dio comienzo a marchas simultáneas en Pensilvania y Nueva York en protesta contra los recientes embarques de gas lacrimógeno realizados por una compañía estadounidense con destino al gobierno militar en Egipto. Fuerzas egipcias utilizaron gas lacrimógeno de origen estadounidense en un intento por desmantelar las masivas manifestaciones contra el gobierno militar en la Plaza Tahrir. En Pensilvania, los manifestantes marcharon frente a la fábrica de la compañía Combined Systems, donde se produce el gas, mientras que en Nueva York los manifestantes marcharon a la entrada del consulado egipcio. La cifra total de personas arrestadas en las redadas efectuadas en los campamentos de Occupy en Los Ángeles y Filadelfia en la madrugada del miércoles llega a 350. Casi 300 personas fueron arrestadas cuando unos 1.400 oficiales allanaron el predio ocupado por Occupy Los Ángeles en el ayuntamiento. 50 personas fueron arrestadas cuando la policía de Filadelfia desalojó el campamento de protesta en Dilworth Plaza para abrir camino. Hasta la fecha, 5.000 personas han sido arrestadas en la represión del movimiento Occupy Wall Street a lo largo del país. En otras noticias de Occupy, en Nueva York, los manifestantes conmemoraron el Día de Acción de Gracias sirviendo aproximadamente 4.000 platos de comida caliente en la Plaza Liberty, sede del movimiento de protesta en el Distrito Financiero de Manhattan. Mientras tanto, activistas de Occupy the Hood llevaron comida a Harlem, Brooklyn y el Bronx. El veterano de la guerra de Irak, Scott Olsen, manifestante de Occupy Oakland, que resultó herido el mes pasado luego de que las autoridades dispararan proyectiles no letales contra la multitud, fue dado de alta del hospital. En el día de ayer, IndieBay.org publicó una entrevista con Olsen, que sufrió fractura de cráneo y estuvo en coma inducido a consecuencia de las heridas sufridas, en las que afirma que sus pensamientos son claros pero que tiene dificultad para recobrar el habla. Olsen respondió preguntas acerca de la investigación que se lleva a cabo en relación al incidente que derivó en su hospitalización. Scott Olsen, veterano de guerra de Irak y manifestante de Occupy, expresó:
uno pensaría que con algo así no llevaría mucho tiempo encontrar al responsable, pero ya ha pasado un mes. ¿Cuánto tiempo lleva a ver quién me disparó esto?
Scott Olsen prosiguió e instó a todas las partes involucradas en las manifestaciones Occupy, entre ellas la policía y los manifestantes, a procurar la no violencia.
A todos ellos les diría que se mantengan pacíficos, porque de eso se trata. Se trata de trabajar juntos, de trabajar unos con otros, y se trata de estar abierto al otro. Así es como podemos resolver nuestros problemas.
El gobierno de Barack Obama reveló un nuevo objetivo para extender el tratamiento del SIDA a nivel mundial a 6 millones de personas, cifra que supera el objetivo anterior de 4 millones de personas. El presidente Obama realizó el anuncio durante un evento llevado a cabo el Día Mundial del SIDA. El presidente Obama anunció:
sabemos que tratamiento es también prevención, y hoy estamos fijando un nuevo objetivo para ayudar a que 6 millones de personas comiencen su tratamiento para finales de 2013. Al Congreso, continúen trabajando juntos y mantengan intactos los compromisos que han hecho. En un momento en el que hay tanto que nos divide en Washington, la lucha contra esta enfermedad nos ha unido a través de los partidos y los gobiernos. Nos ha demostrado que podemos hacer grandes cosas cuando republicanos y demócratas ponen lo humano que tienen en común antes que la política. Necesitamos desarrollar ese espíritu.
Un juez federal de Nueva York rechazó una propuesta de arreglo por 285 millones de dólares entre el Citigroup y la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por la venta que el primero hizo de deuda hipotecaria tóxica. El juez Jed Rakoff dijo que el arreglo propuesto no era razonable, justo, adecuado ni favorable al interés público. Rakoff describió al Citigroup como reincidente y dijo que el acuerdo de 285 millones de dólares era cambio chico para cualquier entidad de la magnitud de Citigroup. La SEC había acusado a dicho banco de haber vendido 1.000 millones de dólares en valores hipotecarios engañosos en 2007, justo en momentos en que la burbuja hipotecaria del país estaba por estallar. El Citigroup ganó 160 millones de dólares en la transacción, mientras que los inversores perdieron 700 millones. En otras noticias bancarias, la agencia de noticias Bloomberg reveló nuevos detalles sobre cómo la Reserva Federal destinó en secreto más de 7 billones de dólares a salvar a los bancos más grandes del país en 2008 y 2009. Según un nuevo informe, los bancos tuvieron un ingreso estimado en 13.000 millones de dólares porque el gobierno prestaba dinero a tasas más bajas que las del mercado. Entre las compañías que recibieron los préstamos secretos se encuentran Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley. Un activista mexicano que acusó a la policía de secuestrar a su hijo recibió un disparo que le causó la muerte al norte de México. Nepomuceno Moreno fue miembro declarado públicamente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que ha realizado campañas contra el crimen y la corrupción generalizados en la lucha contra la droga en México. Moreno recibió al menos 5 disparos el lunes mientras conducía su vehículo. Un activista que trabajaba con él afirma que hacía poco Moreno se había reunido con el presidente de México, Felipe Calderón, y le había dicho que necesitaba protección, ya que temía por su vida. Pietro Ameglio dijo:
esto es absolutamente indigno y vergonzoso. A un hombre que pide justicia para un hijo desaparecido desde hace un año, que esté preso un hijo con cargos totalmente inventados como él nos demostró, que a la hija la hayan despedido del trabajo del gobierno y que a él lo hayan baleado en pleno centro de la ciudad, siendo que un mes antes le pidió protección al presidente frente a toda la nación.
Un abogado de derechos humanos mexicano entabló una demanda ante la Corte Penal Internacional en La Haya solicitando se investiguen las muertes por cientos de civiles a manos de militares y traficantes de drogas en México, donde más de 45.000 personas murieron desde 2006 durante hechos de violencia vinculados a las drogas. La demanda alega que, en su lucha contra los cárteles, soldados y agentes de policía mexicanos, violan sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. En Chile, un ex oficial de la Marina estadounidense fue procesado por su presunta participación en los asesinatos de 2 ciudadanos estadounidenses que tuvieron lugar poco después del golpe militar de 1973. El oficial Ray Davis era responsable del grupo militar estadounidense de la Embajada de Estados Unidos en Santiago en ese momento. Davis se encuentra acusado de proporcionar información sobre las víctimas Charles Horman y Frank Teruggi al ejército chileno y de no evitar luego que fueran asesinados. El juez que entiende en la causa solicitó autorización para extraditar a Davis a Chile. Los líderes europeos se preparan para revelar sus planes para abordar la crisis de deuda soberana que ha amenazado con dividir la eurozona. Se espera que tanto Francia como Alemania impulsen cambios en el Tratado Europeo, como la supervisión centralizada de los presupuestos nacionales y controles más estrictos de la deuda. En un discurso pronunciado el jueves, el presidente francés Nicolas Sarkozy afirmó que se necesitan cambios radicales para salvar el euro. Sarkozy dijo:
permítame decirlo aquí, es preciso repensar. Refundar Europa es urgente, el mundo no esperará a Europa. Si esta no cambia con la suficiente rapidez, su historia se escribirá sin ella. Esta es la convicción de Francia y de Alemania. Debemos debatir nuestras políticas presupuestarias. No es tanto que deban ser iguales en todas partes, aunque haya situaciones diferentes, pero sí que puedan converger en lugar de alejarse. Analicemos nuestros presupuestos, con sanciones que sean más automáticas, rápidas y estrictas para los que no respeten sus compromisos.
Mientras Europa considera nuevas medidas para apuntalar el euro, un reciente informe de las Naciones Unidas advierte que el mundo podría caer en una recesión internacional si los países implementan políticas más severas y no adoptan iniciativas para estimular sus economías. Homo Sandaram, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, advirtió que la economía mundial está frente a un año fundamental. Homo Wayne Sandaram declaró:
la situación en el mundo es bastante sombría. Estamos en riesgo de una doble recesión. En todo caso, es muy probable que haya más desaceleración. Sabemos que así ha sido en gran parte del mundo desarrollado, pero también es probable que afecte a la mayoría del mundo en desarrollo.
Trabajadores del sector público británico pusieron fin a una huelga de 24 horas que ha sido la mayor en generaciones. Casi 2 millones de docentes, personal hospitalario, recolectores de basura, bomberos y guardias de frontera se volcaron en las calles el miércoles en el marco de una huelga organizada por una coalición de 30 sindicatos. Un manifestante dijo:
las únicas personas que necesitan compromiso son los banqueros. Necesitan recortes por el lío que han hecho en nuestro país. Es tan simple como eso. Tenemos que tomar la fuerza de hoy y tenemos que salir y pelear y pelear y pelear hasta que ganemos. No vamos a darnos por vencidos. Esto viene de la Plaza Tahrir. Ellos nos mostraron el camino y vamos a pelear hasta la victoria.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, concluyó una visita histórica a Birmania, la de mayor jerarquía realizada por un funcionario estadounidense en más de 50 años. El jueves, Clinton expresó a la Junta Militar de Gobierno de Birmania que Estados Unidos flexibilizará las restricciones a la ayuda internacional y a los programas de desarrollo en respuesta a los pasos dados recientemente en dirección a un proceso político más abierto. Clinton se reunió luego con la líder pro-democracia birmana Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi manifestó: antes de que decidamos qué pasos daremos, debemos determinar cuáles son nuestras más grandes necesidades y, por supuesto, dos de las mayores necesidades de este país son el imperio de la ley y el cese de la guerra civil. Deben llegar a su fin todas las hostilidades en este país. La secretaria de Estado Hillary Clinton expresó: la democracia es la meta, ha sido la meta desde el principio. Y aún así sabemos que ha sido un largo y difícil camino el que se ha seguido. Hoy en día vemos apertura. El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha sido arrestado y trasladado a La Haya para enfrentar acusaciones de crímenes contra la humanidad. Gbagbo llegó a los Países Bajos durante la noche tras haber permanecido bajo arresto domiciliario en su país. Un vocero de la Corte Penal Internacional anunció los cargos. Fadi Al-Abdallah dijo:
el señor Laurent Gbagbo ha sido arrestado y trasladado al centro de detención de la Corte durante la noche, de conformidad con la orden de arresto liberada por la Cámara Preliminar número 3. Son cuatro los cargos por crímenes contra la humanidad: homicidio, persecución, violación y otras agresiones sexuales, además de actos inhumanos que presuntamente fueron perpetrados en Costa de Marfil en el periodo postelectoral en el que hubo violencia.
Se acusa a Gbagbo de ser responsable de la violencia que provocó la muerte de más de 3.000 personas luego de que se rehusó a renunciar a pesar de haber perdido las elecciones hace un año. Sus abogados afirman que fue capturado injustamente y planean impugnar su detención en el tribunal. Trabajadores de una fábrica de ropa de Camboya que produce indumentaria para importantes tiendas estadounidenses fueron a la huelga por la suspensión de sus representantes sindicales. La Federación Sindical Workers Friendship Union Federation de Camboya afirma que la huelga continuará hasta que los tres representantes sindicales sean restituidos. La fábrica produce indumentaria para marcas estadounidenses como Gap, J.C. Penney y Old Navy.
Y por último,
el sitio web de denuncias Wikileaks obtuvo un importante premio australiano al periódico por haber filtrado los cables diplomáticos secretos. Los jueces de los premios Walkley felicitaron a la organización y dijeron: Wikileaks aplica las nuevas tecnologías para penetrar en las obras más profundas del gobierno y revelar así una avalancha de verdades inconvenientes en un golpe informativo mundial.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.